Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01. No sé qué está pasando, pero que llegamos muy temprano. Lunes más anticonceptivo del año. Lunes 26 de agosto del 2024. ¿Por qué? Porque hoy regresaron miles y miles de estudiantes a las aulas, estudiantes de educación básica, y nos recuerda que tener hijos causa mucho tráfico. Por eso digo que es el lunes más anticonceptivo de la radio del año. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de este desmadre que tenemos de país. Vamos a platicar sobre la desaparición de los órganos autónomos. Vamos a platicar también sobre la violencia en Chiapas y lo que pasó ayer en Chicomucelo. Vamos a platicar también sobre el caso de Rosendo Radilla, que desapareció hace 50 años en manos de militares allá en Guerrero. Por supuesto, Alicia Guzmán y el personaje al que le faltó tantita madre este lunes. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, en donde está Tania estresada haciendo esta transmisión posible. Tania, ábrete el micrófono.
Hola, Rox.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí presente.
¿Qué tal tu fin de semana? Te noto como seria, como...
Pues fíjate que ya empezó el semestre bien, ya terminó la semana de chocolate, ya empezaron las lecturas, ya empezaron las entregas, entonces estamos en esas, intentando balancear todo.
Muy bien, Tania, muchas gracias.
A ti, Rox.
Acá seguirás entonces, y Vivi Lara, Mariana Lara... Que ya te digo, viví así muy respetuosamente al aire. ¿Cómo estás?
Muy bien, Rox. ¿Y tú?
Tristes porque perdieron los Diablos.
Yo también estoy muy triste. Muy.
Pero remontamos en Oaxaca, ¿cómo no?
Espero que sí. Estoy no estoy muy convencida, pero espero que sí.
Yo también espero que sí, remontemos en Oaxaca y lleguemos a la Serie del Rey en algún momento, a ver si se nos hace. ¿Qué hicieron este fin de semana? Oigan, a ver... Un llamado especial, porque hoy es el lunes más anticonceptivo del año. Y entonces, bájense de los coches, estaciónenlo a 3 cuadras, no me importa, y caminen y dejen a sus hijos en la puerta o recojan a sus hijos en la puerta. Pero por piedad, no se estacionen en doble fila. Y si usted ve a alguien allá afuera que se estaciona en doble fila, yo autorizo que le raye el coche. No, no es cierto. Pero llamen a la grúa o algo así, por favor. Si ustedes están en transporte público, si son de los afortunados que llegan caminando a las escuelas de sus hijes, pues enhorabuena. Mariana, ¿nos vas a contar qué está pasando en el mundo y en el país?
Hoy.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer al nuevo director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, quien tendrá que levantar esta empresa productiva del Estado, que se ha desplomado a la mitad de su nivel máximo. 5.000 trabajadores del Poder Judicial de varios estados de la República se encuentran reunidos en el Palacio de Justicia de San Lázaro con la intención de crear una comisión de diálogo con los diputados de la Cámara. Se reporta la presencia de granaderos en la zona. El rector principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Juan del Pino, reconoció hoy las irregularidades que empeñan las elecciones de este país. Un mes después de su realización, del Pino señaló que todos los acontecimientos que llevaron al triunfo de Nicolás Maduro están plagados de falta de transparencia y veracidad.
Bueno, mientras el país está en caos, Mariana, Claudia Sheinbaum, si a mí ya se me había hecho larga el periodo de campaña, el periodo de transición se me ha hecho todavía más eterno, larguísimo, ¿no? Como que ha presentado así a su gabinete, a cuentagotas irían por ahí. En fin, oigan, hablando del nuevo gobierno, vámonos con el siguiente tema.
País que habitamos.
Y precisamente el viernes todavía les alcanzamos a contar que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados había votado a favor de la desaparición de los órganos autónomos con 22 legisladores a favor y 17 en contra. Ojo, todavía falta que esta iniciativa sea votada en el Pleno, así es que pues nos vamos con calma, pero con preocupación. Y solamente recordarles, porque hemos hecho mucho énfasis, por ejemplo, en el INAI, pero hay otros que valen mucho la pena que volteemos a ver y que tomemos en cuenta que están por desaparecer y todo lo que implica. La COFESE, el IFT, el INAI, el CONEVAL, la CNH, en fin, son varios los que nos van a hacer falta. Ojo, ya también salió el presidente a decir que quienes trabajan en estos órganos no serán despedidos, sino que más bien serían trasladados a las dependencias que absorban las tareas de estos órganos autónomos. Y también importante recalcar que, en teoría, todo el fondo destinado a estos órganos se iría a las pensiones, al fondo de pensiones. Pero creo que poco nos hemos detenido a pensar qué implicaciones tendría para cada uno de nosotros e incluso para la forma en la que se gobierna actualmente en nuestro país y que uno esperaría se siga gobernando de la misma forma. Te agradezco muchísimo que estés en la línea, Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa. Gracias por tomarnos la llamada. Te saluda Rox Aguilar.
Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Marco. Como siempre, un placer platicar contigo. Y creo que de pronto en los medios hay como mucho bullicio de lo que ocurre en las cámaras, de las iniciativas y si se aprueban o no. Como que de pronto nada más escuchamos siglas y no nos detenemos a pensar lo que implica. Tenemos muy claro, por ejemplo, lo que implica la desaparición del INAI en materia de acceso a la información y también de proteger nuestros datos personales, pero no es nada más el INAI. Además han sido, ahora sí que años de lucha, ¿no?, por tener órganos autónomos que, sí, con muchos efectos, apoyen a diferentes instancias y a diferentes causas. De pronto, no, eso, nos harán mucha falta.
Mira, yo creo que es muy importante para quien nos está escuchando, porque en toda esta discusión, creo que para muchos,
Marcos, déjame interrumpirte ahí tantito porque te escuchamos muy lejos. No sé si quizás te puedas acercar un poco más al teléfono. Te escuchamos.
¿Me escuchas mejor?
Eso, estás perfecto, ahora sí.
Mira, lo que te decía es que yo considero que uno de los temas nodales es poder acercarle la información al público en general, porque cuando vemos cada uno de estos diferentes órganos, probablemente para muchos nos parezcan muy lejanos, pues a nosotros ni nos va ni nos viene, no nos va a afectar, eso es una cosa de especialistas y demás. No hay más falso que eso, pero no hemos sabido comunicar por qué sí nos debe importar. Voy a poner algunos ejemplos. El hecho de que haya un organismo que garantice, que obligue a los diferentes niveles de gobierno, empezando por el gobierno federal, a que la información que tendría que ser pública porque se hace con nuestros impuestos, realmente se haga pública. Y que ahora sea el propio gobierno el que se va a autorregular sobre esto, dado que se lo quieren pasar a función pública. Sin acordarnos, por ejemplo, que fue la función pública la misma que en este sexenio ha querido negar información sobre contratos que ha hecho el gobierno mexicano, sobre contratos que se le asignan a los militares y los ocultan por seguridad nacional, el mismo gobierno, la misma función pública que no quiso dar información sobre funcionarios sancionados por problemas de presunta corrupción y demás. Y la información que terminó siendo pública y que sirvió para medios, para poder organizaciones de la sociedad civil, para poder explicar a la gente problemas que había en esta materia, terminó haciéndose pública por el INAI. Entonces, si tú le dices que lo va a hacer el propio gobierno, platíqueme cuál va a ser la probabilidad de que eso ocurra. Y el hecho de poder tener una discusión más informada de lo que pasa con nuestros recursos es fundamental. En el caso, por ejemplo, de la Comisión de Competencia, que ha establecido sanciones a actores dominantes por quererse pasar de gandallas y tratar de aumentar, por ejemplo, de manera injusta, costos que le transfiere al consumidor y que les ha puesto multas por esa acción. Ahora, cuando se dice que lo va a hacer la Secretaría de Economía, justo veníamos de una época en lo que eso no ocurrió. ¿Okay? Entonces, ahí, por ejemplo, o en el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
sí,
que permitió justo a partir de muchos de sus fallos que obligaran al señor Slim a dejar de ser el gandalla respecto a cuánto comía en los costos de la del celular y demás. Hoy ya lo tomamos por sentado, pero fue justo por esta institución que puso orden que se pudo avanzar en esta materia. Entonces, cuando el presidente miente, que es buenísimo para explotar los prejuicios sociales, dice, oh no, es que no vamos a despedir a nadie y no pasa nada, lo va a hacer el gobierno, precisamente el gobierno que se ha resistido a hacer acciones en los distintos ámbitos que estoy mencionando y que solo ha tenido que hacerlo por la independencia de estos organismos, por eso les son tan incómodos.
Es ¿okay? que sí.
Y entonces cuando lo dice, es que además va a haber ahorros, perdónenme, hay que ser verdaderamente desvergonzado para ver justo cómo lo que ha ocurrido es aumentos en dispendios del propio gobierno federal a pesar de la austeridad republicana dichosa, en donde el presupuesto de estos órganos autónomos realmente son cacahuates para los beneficios sociales que produce. Entonces, sí es importante acercarle a la gente esta información, porque es muy fácil caer en el cuento de, no, es que no sirve, no nos apoyan en nada, no, sí es cierto, son gastos suntuosos. Todo eso, perdónenme, pero esa es una falacia que el presidente, de manera tramposa, sabe tratar de explotar en el cuento que hace, y convenientemente, cuando él dice, por ejemplo, es que no se necesita dinero, hemos sido el gobierno más transparente en la historia del país. Eso es falso. Sí. Ha aumentado hasta con respecto a Peña Nieto las negativas de información, las declaraciones de que no encuentra la información que se le pide. Entonces, el presidente este de que nada debe, nada teme, está padrísimo de eslogan, pero en la práctica eso no ocurre.
Incluso dentro de las propias comisiones que ha creado, como Ayotzinapa o para la Guerra Sucia, el propio presidente, incluso a ellos, pues, se les ha negado el acceso a la información, lo cual resulta irónico. Y me parece bien importante, Marco, remarcar lo que nos decías al principio, que, una vez más, a veces no lo tomamos tan en cuenta, pero estos órganos sí ayudan a que no suframos actos de corrupción, o que si los suframos nos ayudan, pues, a darle seguimiento, a proteger nuestra información, todo lo que nos decías, pero incluso también nos protegen de civiles y como nosotros, y exitosamente, económicamente exitosos como es Slim. Es decir, no nada más tiene que ver con temas gubernamentales, ¿no?, sino que ayudan a, en general, la democracia, sí, pero también a apoyarnos con nuestros derechos como ciudadanos ante el mundo exterior, pues.
Es que lo más importante para quien nos está escuchando, muchas de las acciones que hacen estos organismos benefician nuestra vida cotidiana. O en verdad nos vale que a través del INAI nos pudimos enterar, por ejemplo, de contratos a sobrecosto de la familia del señor Barlet al INS cuando la pandemia y los famosos respiradores. O en verdad no nos va a importar que no haya un organismo que evite el agandalle de Slim y las compañías que puedan imponer precios más altos por la falta de competencia. O en verdad verdad somos indiferentes respecto a la necesidad de tener un organismo que mida con independencia el tamaño de la pobreza que existe en el país. Y lo más triste en esta discusión, que creo que retrata a nuestra sociedad, es cómo frente a muchas de estas acciones, organizaciones de la sociedad civil que se han beneficiado de mucha de la información que producen, gente de la academia que incluso son miembros de los consejos técnicos de algunas de estas organizaciones, todos callan. ¿Por qué? Porque como tiene ahora bien una mayoría abrumadora de Morena, quieren mejor no enemistarse y ver cómo se colocan frente al nuevo gobierno.
Completamente.
Esto es muy triste porque sí retrata el poco compromiso que tenemos con tener una verdadera sociedad democrática que defienda aspectos de la verdad, aspectos de la importancia de usar la evidencia para tener mejores acciones de gobierno.
Marco, ha sido un placer platicar contigo y te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos.
Gracias como siempre por el espacio, muy buena tarde.
Muchísimas gracias. Marco Fernández es investigador asociado de México Evalúa. Lo pueden seguir en @marco_fdes con ZM. Nos vamos a la primera canción de este espacio. Fui con Leo Espíndola, en nuestro programador musical, a preguntarle qué tenía que ver esta banda Sailor Honeymoon con Sailor Moon. Me dijo que no sabe. Si usted sabe allá afuera, ayúdenos a tener un poco más de cultura musical. Se llama Bad Apple y regresamos con más en Tengo Otros Datos. Bad Apple de Sailor Honeymoon. No sé todavía si tiene algo que ver con Sailor Moon. La verdad es que nunca vi Sailor Moon. Ni siquiera sé si estoy diciendo algo que tenga coherencia. Pero bueno, 1:20 p.m. Esto sigue siendo, se los prometo, Tengo Otros Datos. Y nos vamos ahora sí con temas más serios.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
En junio se tuvieron que suspender las elecciones en Chicomucelo por falta de condiciones y se llevaron a cabo ayer. Sin embargo, y como les hemos estado reportando y platicando con diferentes organizaciones, esa zona de Chiapas ha estado inmersa, sí, en los últimos años, en una ola intensa de violencia, de disputas entre grupos criminales por el territorio e incluso por los propios habitantes, es decir, que están tratando de reclutar a los habitantes de esa zona de Chiapas. Pues bueno, gracias a todo esto, las elecciones también se vieron envueltas en conflicto desde el sábado. Pero para platicarnos un poco más de eso, está en la línea, y le agradezco mucho, gran periodista, Isaías Mandujano, periodista en Chiapas. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Te saluda Rox Aguilar.
Oye, fíjese, efectivamente aquí en Chiapas el día domingo 25 de agosto, se celebraron elecciones en Chiapas. Pues bueno, las elecciones se dieron en un marco de tensión, de alta conflictividad, donde dos grupos del crimen organizado se han estado disputando la región de la sierra y la frontera en Chiapas. Ayer, bueno, se instalaron 27 casillas en el municipio de Chicomucelo y 6 en el municipio de Luis Ángel Avidal. Es un municipio muy pequeño, donde fueron convocados en Capital Luis Avidal 3,000 personas, en Chicomucelo 15,000 personas fueron convocados a votar. La mayoría de las personas que fueron convocados en Chicomucelo son de las comunidades rurales, de las comunidades de los alrededores de la cabecera municipal. La gente de la cabecera municipal no votó estos comicios. ¿Por qué? Porque la mayor parte, entre el 50 y el 80% de los pobladores de Chicomucelo, de la zona urbana, están desplazados. Es decir, la narcoviolencia y la inseguridad los obligó a irse de ese lugar y prácticamente es un pueblo fantasma. No fue fácil. Ahí se erigió como triunfador hasta este momento Lisandro Borrayas Verdugo, el candidato del PT, que tiene el apoyo político de Morena y Verde y otros partidos políticos. Y bueno, en Capital Luis Ángel Vidal, el candidato ganador fue el del Verde. Uno de los municipios donde también se iban a celebrar elecciones extraordinarias era Panteló, y pues de última hora ya se pudo, porque también Panteló es una zona de alta conflictividad donde el grupo armado Los Machetes se disputa en ese municipio con el grupo armado de Los Herreros.
Yo te quería preguntar, porque evidentemente hasta acá nos llega el tema de la violencia, el tema del conflicto, cómo se ha afectado también a los habitantes, como ya nos narras. Pero te quería preguntar, ¿los habitantes estaban preocupados por las elecciones? Es decir, ¿está en primer plano? ¿Era prioridad ayer? ¿O más bien la prioridad sigue siendo la gente desplazada, la gente que está todo el tiempo en conflicto en sus hogares?
Mira, efectivamente ese fue el debate, ¿no? ¿Hasta dónde queda prioritario, si la seguridad o las elecciones? Ese ha sido el dilema, ese ha sido el cuestionamiento en este contexto de narcoviolencia, de que pues, ¿por qué se forzó forzaron los órganos electorales y partidos políticos y el gobierno en querer celebrar comicios en una zona tan caliente y tan complicada? Pues bueno, eso ya lo tendrán que responder ellos. Es una zona donde está muy difícil la situación. Realmente muchos colegas periodistas no nos hemos atrevido a entrar ahí. Los pocos que han llegado, pues sí han llegado con una situación de alto riesgo, pero bueno, sí es muy complicado. Y eso es el debate y esa es la polémica. ¿Por qué priorizar los comicios para elegir autoridades municipales cuando se está viviendo en una alta conflictividad de narcoviolencia? Pero bueno, eso tendrá que responder las autoridades electorales en la materia.
Completamente. Y además, victoria, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué sabe la victoria de quienes ganaron estas elecciones? Y también con qué te enfrentas, pues también viene ya, como nos narras, desde hace un rato esta historia en donde incluso pues ha levantado la alerta hacia jóvenes que habitan Chicomucelo y toda esta zona por el tema de ser cooptados por los grupos de crimen organizado.
Bueno, sí, perdón, efectivamente, mira, es una situación muy complicada. La verdad es que uno de los principales problemas ahí en Chicomucelo, además del desplazamiento forzado, ha sido el reclutamiento forzado. Ahí lo que hemos visto y lo que hemos visto es que los dos grupos del crimen organizado han utilizado como una estrategia de garra el movilizar a la población civil. Cuando el presidente hace un llamado a que las habitantes no participen en estos movimientos, pues creo que el presidente no tiene muy bien la situación. Los pobladores no van porque quieren a estas movilizaciones, simple y sencillamente son movilizados a base de amenazas. Realmente es una situación muy complicada y bueno, celebrar comicios en este contexto no fue fácil el día de ayer y prácticamente la mayoría de los pobladores no salieron a votar.
Isaín, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, gran periodista, gran pluma, y ojalá que podamos tenerte más seguido por acá.
Muchísimas gracias, efectivamente, pues como estoy aquí ocupado con el trabajo periodístico y aún con toda esta situación, pues estamos a la orden. Un fuerte abrazo.
Te agradezco infinitamente, muchísimas gracias. Gracias. Isaín Mandujano, como ya escucharon, es periodista allá en Chiapas y gran, 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 gran pluma, se los prometo. Échenle un ojito a lo que escribe y a sus redes sociales. Oigan, antes de irnos con este tema, Mariana Lara, yo pregunté al aire... ¿qué onda con Sailor Honeymoon?
Sí, y yo como buena productora ya lo busqué.
¡Eso!
Y en efecto, no estabas diciendo incoherencias. ¡Eso! Sí, sí tiene que ver con Sailor Moon. Según ellas, se inspiraron en el nombre porque son, no sé cuántas sean, pero son varias. Y cada una tiene un superpoder, según lo que dijeron son en una tres. Entrevista.
A ver, y por eso no, Sailor Tania, Moon. Pues préndete el micrófono. Tú también puedes participar.
Yo tampoco sé mucho, pero mi hermana veía la serie y me parece que son tres.
¿Tres poderes?
No, tres sailors. Sailor, o sea, es como, o sea, cada quien tiene como...
O sea, ¿Sailor se parte?
O sea, ¿hay Sailor Star?
No sé los nombres, pero sé que son tres, pero todas tienen como que algo especial. Pero creo que después
ya cada una tiene un superpoder.
No, es que Sailor Moon, es que a ver, nos van a linchar. Sailor Moon... Al parecer, entiendo, es una personaje, ¿no? Pero tiene otras atrás.
Ajá.
Y son otras cuatro.
Cuatro. Yo pensé que eran tres como las chicas superpoderosas.
O sea, son aquí...
O sea, pero Sailor Moon es la principal.
Pues yo me imagino, porque es la que está así como...
O será el conjunto de...
No, pues si se llama Sailor Moon es por ella, ¿no?
Es por ella, a menos que se parta así, tenga múltiples personalidades, que esperemos que no.
Díganoslo a través de nuestras redes sociales con el hashtag tengo otros datos, @RoxAguilar_.
¿Qué más?
@
Mariana Lara, ya no me lo sé.
y arroba Tania Villacampa, queremos saber.
Exacto.
¿Qué hay de la Sailor Moon?
¿Qué con la Sailor Moon? Y entonces decías, a ver, las integrantes de Sailor Honeymoon, la banda que escuchamos con la rola Bad Apple, se sienten poderosas y representadas por cada uno de estos poderes.
Exacto.
Está forzadón.
Sí.
Está forzadón. Es como si nosotras hiciéramos una banda, o si le cambiáramos el nombre a este programa y se llamara Las Chicas Superpoderosas, porque somos tres, ahorita. Si ustedes si vieran la cara con la que me volteó a ver Tania, les haría la misma pena ajena no. que me acaba de dar a mí.
No, es que lamentablemente estoy picada un poco en la Casa de los Famosos y también ajá. ahí Gala, Karime y Brigitte.
Que son del equipo de los buenos o los que nos cambian o los que nos
caen bien. Les dicen como las chicas superpoderosas, pero lo cambiaron y son las chicas superponedoras.
Esto. Me acordé de eso. Bueno, vamos a buscarnos otro nombre de banda. Por cierto, por ahí veía un tuit de una persona muy persinada que decía que mientras el país se va al carajo, la gente sigue viendo La Casa de los Famosos. Y pues sí.
Y te funaron.
Pero no creo, exacto, no creo que una cosa esté peleada exacto. con la otra y no creo que por saber de una no sepas de la otra. Ojalá que todos los que van a Casa de los Famosos también estén enterados de lo que pasa en el país. Pero,
correcto.
Correcto. En fin, Mariana y Tania, nos vamos a la 1:29, al único corte de este programa, y regresamos para hablar de narcocorridos. No le vaya a cambiar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:32, bienvenidos de vuelta a Tengo Otros Datos. Y en efecto, seguramente ustedes escuchan este noticiero por no ser un noticiero tan serio. Entonces, le preguntamos, Mariana, a la única persona que probablemente sabe qué chingados con Sailor Moon. Y entonces, a ver, Alonso es nuestro diseñador en esta estación de radio. Todo lo que vean diseñado por alguien es Alonso. Y Alonso nos va a contar qué es Sailor Moon. Hola, Alonso.
Hola, Rox.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por ir al baño y regresar y saludarnos.
Un gusto.
Y ahora te tocó. A ver, es que no entendemos, porque hay una banda que se llama Sailor Honeymoon, que sí. se inspiró en los poderes de Sailor Moon. Uh-huh. Entonces, no entendemos si Sailor Moon es una persona y tiene amigas, o es una persona con 1,000 personalidades.
No, es una persona...
Ajá.
Y tiene amigas, es un equipo de personas que combaten el crimen y combaten al mal.
Ajá.
Y cada una de ellas es Sailor, algún cuerpo celeste. Entonces está Sailor Moon, y está Sailor Mars, y está Sailor Júpiter, y no sé qué más, porque la verdad es que nunca vi ningún episodio de la serie animada, pero
eres muy culto.
Pues diré que sí.
Muchas gracias, Alonso. Eso es lo que necesitábamos saber para completar la información de este noticiero.
Muchísimas gracias.
Te agradecemos mucho. No. Gracias por tus diseños.
No, hombre, gracias a ustedes y a quien sea que los ve.
Ahora sí, nos vamos con nuestra sección favorita del día.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, en temas más serios, te lo prometo, yo decía que el tema de Mayo Zambada va a traer una temporada más en Narcos, va a traer películas probablemente y va a traer más canciones.
Pero por supuesto, Rox, hola, buenas tardes. Pues ¿por qué? O sea, es serio hablar de la cultura popular, aunque
sí,
haya gente que diga que no. Digo, ya es importante y es serio porque de eso comen muchas personas, para empezar, y además es una manera de evadir la realidad tan horrenda
claro.
que vivimos. Pero bueno, mira, uno pensaría que se iban a tardar un poquito menos, pero resulta que ya se publicó por un cantante de corridos que se llama As de la Sierra, pero en realidad se llama José Heredia. Pues resulta que ya escribió un corrido sobre el Mayo Zambada y su detención. El asunto va más allá de esto, porque la letra pues habla, así describe perfectamente la detención, obviamente basada en la carta que el Mayo Zambada publicó en Los Angeles Times. Uh-huh. O sea, esto es importante porque al final solo él, quienes estaban en ese avión, y Dios van a saber exactamente lo que sucedió.
Pero bueno, lo que hemos dicho en este espacio es que sin esa carta estaríamos perdidísimos, no tendríamos ni noción de lo que pasó.
Exactamente. Entonces, lo interesante, Rox, es que hacemos una crítica, sobre todo quienes trabajamos en medios un poco más serios y nos preocupamos por la invasión de la narcocultura en este país, bueno, no solo en México, pero bueno, centrémonos en México, es cómo ha permeado y que hay un estilo de vida que mucha gente sigue, y sobre todo gente joven. Pero resulta que esto además es parte de nuestra cultura. Por ahí alguien decía,
claro,
eso es lo que estamos viviendo. O sea, la gente que escribe sus corridos refleja sus letras lo que vive el país y la realidad, nos guste o no nos guste, y le den la vuelta y alguien diga que tiene otros datos, pues no, resulta que el país está viviendo pedazos por la violencia. Podrían ser las luchas intestinas de los cárteles, el surgimiento de nuevos líderes, ponle la opción que tú quieras que está sucediendo. Pero bueno, el asunto es justamente eso. Están denunciando a través de estas canciones pues la detención del Mayo. Pero lo interesante, Ross, es que no solamente es eso. El Mayo, a pesar de haber permanecido durante mucho tiempo como debajo, pues no es uno de los marcos que más sanciones tiene.
Espérame, Licho, que ya ahora sí te perdimos en la inmensidad de la redacción.
A ver, ahí está.
El Mayo era una persona que se había mantenido de bajo perfil.
Exactamente. Y eso no significa que los que escriben corridos y que además se los comparten a cantantes, pues no haya aparecido. O sea, por ejemplo, tú puedes encontrar algún corrido que hable del MZ, pues obviamente MZ es Mayo Zambada.
Claro.
Por ejemplo, Los Tucanes de Tijuana en 2015 publicaron una canción para él, Peso Pluma también, una canción que habla de Zapata. Entonces, el tema y lo más importante es que, o sea, no hay manera de que la gente que se dedica a escribir sobre esto no ponga de manifiesto lo mal que están las cosas. Y una cosa hay que tener en cuenta, el narcocorrido no termina de fomentar ese tipo de vida, simplemente lo está reflejando.
Sí.
Y creo que tendríamos que ser más críticos cuando analizamos estas cosas.
Sí, completamente de acuerdo. Como decías al principio, la gente escribe de lo que está viviendo, ¿no? Y esa es la inspiración desde siempre para cualquier artista, para cualquiera que escriba poemas, canciones, libros, reportajes, crónicas, ¿no? Y en este caso, pues narcocorridos, que es justamente en lo que te estás refiriendo, ¿no?
Así es, y seguramente, como bien lo dijiste tú también, pues en unos años tendremos una versión de Narcos o alguna otra serie que habla del crimen organizado con la detención, como haya sido.
Haya sido como haya sido,
Rox.
Licho, pues muchísimas gracias por compartir tu reflexión como siempre. Te adelantamos porque la entrevistada que sigue no podía tomarnos la llamada ahorita, pero dinos en dónde te podemos encontrar.
@licho72 en todas mis redes sociales.
Muchísimas gracias, Licho. Te escuchamos el próximo lunes.
Gracias, Rox. Abrazo.
Abrazo. Alicia Guzmán es académica de la Universidad Iberoamericana, parte del equipo de Ibero 90.9 también. ¿Cómo te fue en el concierto de Natanael Cano hablando de corridos tumbados?
Hablando de corridos tumbados, me fue muy bien en el concierto de Natanael Cano. Llevó muchos invitados, entonces yo estaba la más feliz. Me desconecté cuando salió Peso Pluma. Me convertí en otra persona y estuvo muy padre.
Muy bien, pues ahí está, en efecto, no es como que escuchar una canción te haga agarrar una pistola automáticamente, y menos una pistola automática. Oigan, nos llega por acá el 55529-2599. Mariana me ve con una cara cada que digo un mal chiste. Dice, yo no veo La Casa de los Famosos porque no está Capitanazo ni Princesa Clara, y pues así no se pinches puede. pues, gran tuit, tuitazo. Hagan tweetstar a esta persona. Nos vamos entonces con la segunda canción de hoy que va a presentar Mariana, porque me dijo que no podía creer que la íbamos a escuchar en Tengo Otros Datos.
Esta canción salió el 1 de agosto de este año, es parte del álbum de Brat de Charli XCX, que para mí ha sido el álbum del verano, y es esta colaboración con Billie Eilish. Esto es Guess.
Si ve verde, entonces seguro es barato.
Así es.
Si les faltaba cafeína y ya no podían tomar una taza más por salud y por respeto a su estómago, espero que esta canción les haya ayudado. Nos vamos con la última entrevista del día.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Ayer se cumplieron 50 años de la desaparición en manos del ejército de Rosendo Radilla, agricultor, músico y activista, de quien todavía no tenemos noticias, y que su hija ha luchado durante todos estos años para encontrar no solo a su padre, sino también encontrar respuesta del Estado mexicano. Y la semana pasada también fue una jueza que concluyó que, en efecto, la represión del Estado mexicano era terrorismo allá en Guerrero, y esto como parte de lo que ya hemos hablado también durante todos estos años, o los últimos años, y sobre todo también las últimas semanas, parte de la guerra sucia en nuestro país. Natalia Pérez está en la línea, ella es investigadora del programa de derechos humanos de Fundar y abogada de este caso, del caso Rosendo Radilla. Natalia, gracias por tomarnos la llamada.
Ay, no, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Natalia, pues dentro de todo lo malo y después de todos estos años de obscuridad, lograron una lucecita.
Sí, y así es. Pues bueno, como bien lo acaba de mencionar, el pasado lunes, precisamente, el juzgado noveno distrito, con sede en el estado de Guanajuato, emite una sentencia que después de 6 años, debido a que pues justamente el amparo se inició en el año 2018, pues una sentencia que por fin ve la luz. Es una sentencia que además consideramos tiene una relevancia histórica, en primer lugar porque hace referencia a un contexto de las desapariciones ocurridas en el pasado, uh-huh, en la década de los 70, en el periodo pues mal llamado Guerra Sucia, y pues precisamente la sentencia pues lo que hace es reconocer esta práctica generalizada y sistemática de violaciones graves a derechos humanos, no solo en contra de Rosendo Radilla, sino en contra de toda la población de Atoyac de Álvarez, donde es originario Rosendo, y bueno, pues reconoce que estas violaciones a derechos humanos fueron parte de una estrategia militar basadas en planes militares que estuvieron elaborados y orquestados desde el ejército, pero también desde el Estado Mayor Presidencial de aquel momento. Y pues finalmente, ante este contexto, el análisis y la valoración más amplia de la jueza concluyen que pues este periodo que se ha mal denominado la Guerra Sucia, uh-huh, realmente lo que constituye es un terrorismo de Estado, debido a que pues precisamente fueron prácticas generalizadas, dirigidas a toda una población cuyo fin era generar terror y perturbar la paz pública. Y bueno, pues el objetivo principal era, por un lado, inhibir la protesta social, los movimientos sociales y políticos disidentes, pero también lo que menciona la jueza es que estas violaciones se dirigieron en contra de población que era inocente, que era completamente ajena a este tipo de movimientos sociales y políticos, pero que precisamente pues era la idea era generar este terror o este temor para inhibir que las propias personas pudieran ser simpatizantes o que alzaran la voz en protesta por la precarización social y económica que vivían en ese momento. Y pues en este sentido, la sentencia de la jueza es histórica porque reconoce esos hechos como terrorismo de Estado, y sobre todo porque ordena que se acumulen todas las investigaciones que hay de esa época que se venían investigando, uh-huh, como hechos aislados. Y lo más trascendente es que da 4 meses a la Fiscalía General de la República para que puedan iniciar los procesos judiciales en contra de aquellos probables responsables que siguen con vida, sobre todo personas adscritas al ejército, para efectos de pues eso, ¿no? De iniciar un proceso de justicia y de verdad, y pues un proceso también de reparación integral para las víctimas de la época.
Justo sobre eso te quería preguntar, estos 4 meses para proceder contra quienes resulten implicados, ¿hay investigación ya? ¿Se tienen algunos nombres? Me imagino que sí, hay carpetas de investigación, que esa es otra de los graves señalamientos, ¿no? El poco acceso a la información durante este periodo.
Sí, así es. Sin embargo, pues justamente en la averiguación previa que hay del caso de Rosana Radilla, que es una investigación que se abrió desde el año 2007, pues a lo largo de ese tiempo se ha ido también integrando información en la averiguación previa, y particularmente desde el año 2007 ya existía la identificación de la cadena de mando de todas las autoridades que participaron en aquel momento en la ejecución y elaboración de estos planes, donde incluso esa cadena de mando se reconocía al expresidente Luis Echeverría como esta persona que estaba en la cúspide de toda esta jerarquía institucional que llevaron a cabo estos planes. Es decir, que la información ya obra en la investigación y ya pues está acreditado pues todo el modus operandi, toda la forma en la que los militares e incluso agentes del Estado, como policías municipales y de tránsito, participaron en la ejecución de este plan. Entonces, la información ya está. Lo que ahora corresponde al Ministerio Público, pues, es unir todas estas piezas, todas estas pruebas que están de forma aislada en la carpeta de investigación y generar como la argumentación jurídica para, pues, imputar el delito de terrorismo al Estado, lo cual, pues, además es muy bueno porque significa que, pues, es un proceso que se iniciaría no solo por Rosendo Radilla, sino por todas las víctimas de la época, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la importancia de que la información que ya hay en la investigación de Rosendo pueda servir para los otros casos que ocurrieron en un contexto similar en aquella época y en aquel lugar en los 70.
Qué importante entonces esta sentencia. Finalmente, Natalia, en estos minutitos que nos quedan, te quiero pedir que nos cuentes un poquito sobre la lucha de Rosendo, porque sabemos, pues, y lo hemos comentado también en este espacio, que quienes fueron víctimas de este periodo y de estas estrategias de Estado, ¿no? No necesariamente, o más bien, nunca fueron delincuentes, nunca hicieron nada malo, más bien eran opositores, más bien eran activistas, como en el caso de Rosendo.
Sí, bueno, pues Rosendo es originario del estado de Guerrero, en el municipio de Atoyac de Álvarez. Él, pues bueno, principalmente era campesino, producía café, pero también, pues como tú dices, pues era un luchador social. Hubo en el año 1955, y él fue presidente municipal de Atoyac, y durante su gestión, pues siempre buscó apoyar a la población en los temas de educación, de salud. Siempre fue una persona muy comprometida para poder visibilizar las desigualdades sociales y sobre todo exigir al Estado acabar pues con esa precarización. En el marco de su lucha, pues él también se dedicaba a componer corridos, cuyo tono precisamente era denunciar todas estas injusticias sociales, todas estas masacres que ya venían ocurriendo desde la década de los 60 en Guerrero. Y pues precisamente es debido a su simpatía con los movimientos sociales, pero también debido a que componía corridos haciendo estas denuncias de su lucha social, pues es que es detenido por los militares. Y de hecho, pues algo a resaltar es que cuando él cuestiona la razón por la que estaba siendo detenido por militares, pues ellos precisamente responden que era por componer corridos, ¿no? Entonces vemos ahí también la criminalización, no solo de su lucha social, sino de la utilización del arte como una forma de expresión social, ¿no? Y entonces las consecuencias de represión y acallamiento que tuvo a consecuencia de su labor.
Es bien importante también lo que nos dices y eso, una época complicada, una luz al final de tantos años de oscuridad, Natalia, y nada, ojalá que la lucha sea próspera muy pronto.
Sí, pues esperamos, pues precisamente desde Fundar, que ahora acompañamos el caso jurídicamente, pues estaremos impulsando desde el Programa de Derechos Humanos, pues precisamente lograr que se haga justicia en el caso, presionar a la Fiscalía General de la República para que cumplan con los 4 meses y pues se inicien los procesos con los padres responsables que siguen vivos. Sí. Hay personas que todavía siguen vivas, incluso son personas activas en el ejército, y que pues es importante pues también denunciarlas, porque pues no sabemos qué tanto sí. Se puedan estar replicando esas malas prácticas que se cometieron en los 70s, que se sigan replicando pues en un periodo donde pues más que nunca nada más vemos la militarización de la seguridad pública del país.
Completamente. Natalia, te agradezco muchísimo estos minutos.
No, a ustedes, muchas gracias por llamarnos y pues un saludo a todo el auditorio.
Muchísimas gracias, Natalia. Natalia Pérez Cordero es investigadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar y abogada del caso de Rosendo Radilla, y también desde este espacio le mandamos un fuerte abrazo a la jueza Carla Macías, por supuesto que sí, hasta Guanajuato. Nos quedan 7 minutos de programa, poquito menos. ¿Por qué me volteas a ver así, Tania? Nos vamos con la última sección de este programa.
Le hizo falta tantita madre.
Miren que todo lo hemos ligado, la violencia en manos del crimen organizado en Chiapas, luego también lo que ha pasado con el Mayo Zambada y la creación de diferentes pues productos en torno a esto, que van a ser series, que van a ser películas, que ya hicieron corridos, el concierto de Natanael Cano el viernes, y lo que nos contaba Natalia, que tiene toda la razón, ¿no?, acerca de estas estrategias del Estado mexicano en el periodo de la Guerra Sucia, y ahora la presencia cada vez mayor del ejército en las calles y haciendo tareas civiles, que ha ocasionado no nada más todos los cruces físicos, ¿no?, de armas que hemos visto en diferentes partes del país, sino también la desaparición de personas en manos de pues el crimen organizado, y recordemos que el crimen organizado no sería organizado si no hubiera agentes del Estado involucrados. Y entonces el Tantita Madre de hoy está dedicado precisamente a quien niega que haya todavía este tipo de violencia en nuestro país.
Nada más que ya voy a terminar el gobierno y les puedo decir, lo voy a exponer en el Zócalo el día primero. No desaparecimos a nadie. No se torturó a nadie. No hubieron masacres. No reprimimos. No somos iguales. Así de sencillo. Nada más que ya.
No somos iguales, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo decíamos también con nuestro primer entrevistado, con Marco de México Evalúa, pues la cantidad de información que ha negado el ejército, la Sedena, en investigaciones importantes como Ayotzinapa y como este periodo de la Guerra Sucia, otra vez, ¿no? Las miles de personas desaparecidas, el registro o subregistro de personas desaparecidas, en fin, hay muchísimas, muchísimas deudas todavía del gobierno mexicano, de este gobierno mexicano que está por terminar en septiembre, y pues por eso nos parecía prudente nominar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que serán de las últimas veces que lo nominemos para el Tantita Madre de hoy. Mañana, Rodrigo Valvanera tendrá un candidato nuevo, y no nos vamos sin antes hacer el comercial del día, que tiene que ver con el canal digital.
Cierto. Tania, se me olvida.
Tania me volteé a ver como de
yo,
¿qué hablas?
El canal digital, y yo, eso no está en la escaleta. No, no es cierto.
Tania, ¿dónde te escuchamos?
A las 4 p.m. por el canal digital Ibero.2. Para acceder a él, se meten a la página web, ibero909.fm, y ahí dice ibero.2, y me pueden escuchar hablar de música y probablemente de alguna tragedia que me haya pasado el día de hoy, que hasta el momento no es nada. La vez pasada se me rompió el tenedor del chilaquil, Pero el día de hoy creo que va
ni bien. tráfico de los infantes.
Sí.
En el día,
sí, cierto.
En el día más anticonceptivo del año. 2 horas de camino. Es que también se junta con las obras de Santa Fe y no hay ni para dónde. No hay ni para dónde. Préndele el micrófono a mi querida Mariana.
Ay, me tienen censurada. Yo aquí hablando.
Mariana es la persona más censurada de este espacio. Aquí no censuramos a nadie, nomás a Mariana. Entonces, sí, exacto. A las 4 de la tarde en el canal digital,
claro que
en
sí.
internet, o si usted tiene radio digital y es muy pudiente, pues puede también sintonizarlo en el Ibero.2.
Eso es correcto, pues ahí estaré yo, escúchenme si quieren, si no, también es válido. Pero creo que hoy hay una buena selecta musical.
Eso. Oigan, mañana Rodrigo Valvanera en punto de la 1 de la tarde, y ustedes y yo sí el miércoles en punto de la 1 de la tarde, pero desde la Finuli, así es que si andan por allá, pasen al stand de Ibero 90.9 a saludarnos, pasen a darnos un abrazo, pasen a saludar al aire a quien usted guste en punto, bueno, desde las 12 y hasta las 5 de la tarde vamos a andar por allá con diferentes programas, así es que eso, pues vamos a tener contenido diferente. No va a haber mesa de los niños el próximo miércoles, pero va a haber mucha cosa buena, se los prometo. Que tengan muy buen inicio de semana. Adiós.
Loret de Mola es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.